docente. ¿Cómo va, Sandra, maestra?
¿Qué tal, Luisa? Sí, hoy recibí mensajitos de mis alumnos. Y ahí caí en la cuenta, claro, que yo también soy docente.
Claro, maestra.
No lo tenía muy claro, pero sí, a partir de este día del maestro sí me siento también docente, porque es algo que le dedico la mayor parte del tiempo. Y es bárbaro enseñar, es bárbaro compartir lo que uno sabe, es genial.
Es muy gratificante, ¿no? Para además los resultados, ese intercambio que se produce.
Sí, es fabuloso, por lo menos en lo que yo hago, cuando voy viendo cómo alguna gente le baja la ficha y avanza en su camino de escritura, para mí es regocijante.
Sí, sí, es muy lindo, es un proceso precioso compartido. Siempre el que imparte conocimiento también se nutre y se llena de conocimientos, porque estás trabajando con material humano, así que bueno, es muy, muy gratificante. Bueno, sí. Sandra,
bueno, lo que no es
la
tan
realidad
es sí. Colombia.
Claro, tú ves que la realidad no es tan gratificante.
Exactamente, y la realidad de Argentina es tan vertiginosa que en las últimas semanas nos ha hecho como autoconcentrarnos en las cosas que estaban sucediendo acá, pero mientras tanto el mundo siguió andando y lo que está a quedar es hace tres noches seguidas es Bogotá. Colombia es el país más violento del Cono Sur, ¿no? Podríamos comparar con algún índice de México, que no sé cómo estarán las variables ahora con López Obrador. México siempre fue el país más violento, pero en el Cono Sur, Colombia hace más de medio siglo que vive una especie de guerra civil no declarada, donde hay bandas de gente armada que lucha entre sí y muchos inocentes en el medio que siempre son utilizados como carne de cañón. En realidad, hace tres noches que Bogotá está ardiendo, las fotos son impresionantes. Y lo que es interesante, teniendo en cuenta además que según la ONU, en lo que va de este año, de 2020, ya se contabilizaron 33 masacres en territorio colombiano. Esto es más de 3 personas asesinadas por desconocidos. 33. Por supuesto, ninguna de ellas esclarecida. Por supuesto que estas masacres se producen en el curso de una seguidilla que ya viene desde el año pasado de persecución sistemática a líderes ambientales y a líderes indígenas. Lo que ha pasado ahora en Bogotá es increíble, porque tuvieron su George Floyd, por decirlo de alguna manera, y es la primera vez que las protestas, la ira popular, se concentra contra la fuerza de la policía. Hasta ahora, siempre que hubo protestas civiles, tuvieron que ver con el ejército, que todo el mundo sabe que está vinculado en forma directa o indirecta con los paramilitares, con los encapuchados que circulan por todo el territorio. Pero esta es la primera vez en estos 60 años de discordia que quiso ser saldada con los tratados de paz y que, bueno, el uribismo tiró los acuerdos de paz a la basura. Es la primera vez que se producen manifestaciones multitudinarias en el centro de la capital contra la policía, que es una policía militarizada parecida a la chilena. Esto nos vuelve, el origen es y el nombre que se el nombre de quién se hacen estas protestas era Javier Ordóñez, un abogado de 43 años que salió están en una especie de cuarentena como la nuestra, que igual bueno, acá ya prácticamente no hay ninguna, pero están como cuando acá se podía salir a comprar a comercios de cercanía. El hombre salió cerca de su casa a comprar un licor y en algo que también nos recuerda a la detención de Facundo Astudillo, fue detenido por la policía para ver si tenía permiso, y se desencadenó una escena que fue grabada en un video, y la viralización de este video es lo que desató esta ola de furia. En el video se lo ve a Ordóñez tirado en el piso, rodeado y movilizado por los agentes policiales, que le disparan 10 cargas de pistola taser, y Ordóñez terminó muriendo en el camino hacia un destacamento policial. Y esto, que se puede ver porque circuló por todas partes, es lo que desató esa furia contenida contra la policía, que hasta ahora con tanto motivo para protestar que tienen los pobres colombianos, nunca habían hecho foco en esto, y a uno le da la sensación, mirando el mapa latinoamericano y viendo lo que ha sucedido recientemente aquí, lo que sucede en Chile, lo que sucede también en Perú, que esto también forma parte, y uno se empieza a preguntar también, ¿no?, si este tipo de abuso de autoridad policial. Es decir, hay dos variables que a uno le entran en la cabeza cuando analiza este caso. Por un lado, la posibilidad de una orden, porque no fue el primer muerto por la policía, fue como el cuarto o el quinto en una sucesión de días. Lo que hizo el video fue desatar la ira, porque además se veía al hombre completamente dominado, controlado, porque además no era un guerrillero, era un tipo, un vecino que iba a comprar una botella de licor a la esquina, y la hazaña con la que le seguían disparando con la taser. Primero derriba la idea esta que nos quería, la última que nos quiso vender las taser, bueno, la Reta también las tiene, ¿no? Sí. Es una prueba más de que no es un arma que no es peligroso, que no puede producir muerte. Puede producir muerte cuando está en manos de gente que no la sabe manejar, o que tiene órdenes distintas, o cuando la orden es sembrar la confusión, el caos y salir a cazar ciudadanos. Parece mentira, o uno pensaría que, bueno, esa circunstancia no se va a llegar a dar, y sin embargo estamos viendo, no casualmente, de Estados Unidos para abajo, porque bueno, tampoco nos estamos ocupando estas últimas semanas de Estados Unidos, pero no deja de suceder el abuso policial, con lo cual uno ve que se configura, hay una configuración de las policías como los nuevos agentes de represión a un nuevo enemigo interno. De alguna manera, uno de esto, por ahí el lunes podemos seguir hablando, pero hay una prefiguración nueva que es como una especie de enemigo interno remozado. Lo conocimos en los 70 y formaba parte del consenso de Washington y de los planes de entrenamiento que se les daba a los militares latinoamericanos en gente del Pentágono, realmente.
Pero ahora esa tarea ha sido desplazada hacia las policías, parecería.
Claro, es decir, es lo que veníamos hablando desde que de Sharp o de McFate o de todos los teóricos, las ideas de todos los teóricos que son los que se inspira Trump, y es alejar el conflicto de las fuerzas armadas regulares y llevarlo a las calles, ganar las calles. Uno podría pensar, la gente, esta es la trampa y esto es lo peligroso, y es por eso tenemos que pensar mucho. Uno podría pensar, la gente reaccionó como reaccionaron los negros en Estados Unidos, pero hay que pensar también, por supuesto que si suceden cosas y hay videos indignantes como ese, es inevitable que la gente salga, pero también uno empieza a sospechar que hay una intencionalidad para que la gente salga, de diferente índole, o porque mientras la gente sale y hay días o noches enteras de incendios, como está habiendo en Bogotá desde hace 3 noches sin parar, ellos están en un estado pandémico peor que nosotros, y de repente, porque a eso hay que, a todas estas manifestaciones hay que sumarle el agravamiento fenomenal que tiene la pandemia por la cantidad de contagios que se producen en esas marchas. Pero sin embargo, no puede ser que sea, digamos, no puede ser casual que tanto de Estados Unidos para abajo cada vez tengamos más ejemplos de policías incontrolables que además hacen actos inexplicables, porque nosotros sabemos lo que es el gatillo fácil y ha existido y sigue existiendo todavía. Pero esto parece ser una cuestión sistemática, el de dar este tipo de órdenes o generar este tipo de climas de profunda perturbación social. Y no cabe duda de que todo lo que tenga que ver con el desorden en Colombia en este momento tiene que ver con su presidente, con Duque, con la prisión domiciliaria de Uribe, que es su jefe político. Y si uno habla de Uribe, habla de Trump. O sea que bueno, no nos quieren dejar en paz, Luisa.
Bueno, Sandra, escuchemos juntas porque está hablando Guado de Pedro, ¿sí?
Escuchemos. Hasta lunes.